Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es fiesta grande, hoy es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Su origen va unido a la vida de Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII. Y mañana, sábado, es la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Estas fiestas nos hablan del amor inflamado y apasionado, de entrega por los otros, nos habla de cruz, de sacrificio, de pasión y de amor. La fiesta del Inmaculado Corazón de María nos remite de manera directa y misteriosa al Sagrado Corazón de Jesús, y es que María, todo en ella, nos dirige a su Hijo. Los corazones de Jesús y de María están maravillosamente unidos en el tiempo y en la eternidad. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el espejo de COPE. Y ahora un breve acercamiento a la actualidad. El próximo domingo, este domingo 18 de junio, nuestra diócesis celebra el Día del Misionero Diocesano. Es siempre cerca al día 14 de junio, porque es el aniversario de la muerte de nuestro paisano Vicente Ondarza, misionero, que murió asesinado, y por eso el Día del Misionero Diocesano se celebra en torno a este día. Este año se cumple el 40 aniversario del martirio de Vicente Ondarza, una vida y obra misionera entregada en Perú. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. El Día del Misionero Diocesano es un día para compartir. Compartimos la misión es precisamente el lema de este año para esta jornada, en la que se recuerda a sacerdotes, religiosos y religiosas y seglares que han respondido sí a la vocación misionera universal de la Iglesia. Escuchamos a Antonio Fernández, misionero diocesano en República Dominicana.
Para mí la misión es hacer presente el amor de Dios en el mundo, a todo el mundo. Es dar a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos ha revelado el verdadero rostro misericordioso de Dios y que nos ha mostrado cómo ser auténticamente humanos, fraternos, solidarios. Y esto hacerlo en pueblos y en gentes que no conocen suficientemente a Cristo. Transmitirlo con palabras y con hechos que dignifiquen la vida de las personas es darles a conocer a los más pobres, necesitados y sufrientes que no están solos. A través nuestro se va haciendo presente en ellos la misericordia de Dios. La misión ha enriquecido mi vida. Al entregarme a los demás es mucho más lo que recibo de ellos. Y hacerlo con alegría me ayuda a sabiendo que uno siembra y que otros cosecharán.
Todo el mundo está de exámenes, también en el seminario, en nuestro seminario, y con ellos se termina el curso 2022-2023. Las comunidades harán valoración del curso que termina y comenzarán las vacaciones de verano, que se prolongarán hasta el mes de septiembre.
Ya con la mirada puesta en el verano y en la pastoral o actividades que realizarán algunos seminaristas, el próximo martes darán por concluido el presente curso. Juan Serna es el rector del Seminario Diocesano.
El curso está terminando en el Seminario Diocesano. Los seminaristas menores terminan el próximo martes y los seminaristas mayores tienen el martes el último examen y también cuando terminen pueden ya ir a sus casas. Tendremos una misa a todo el seminario para terminar el curso, una misa de acción de gracias el lunes día 19. El curso ha terminado bien, es lógico que al final terminemos todos cansados del esfuerzo de los exámenes, pero ha terminado con mucha alegría. Este verano los seminaristas, algunos irán a trabajar, van a ir también algunos a la JMJ y luego tendremos un encuentro de verano para renovar nuestra vocación y nuestra ilusión por seguir al Señor.
Y el próximo martes, el próximo 20 de junio, nuestro obispo Gerardo Melgar cumple las bodas de oro sacerdotales de su ordenación sacerdotal. Por esa razón, a las 8 de la tarde se va a celebrar una misa que va a presidir él en la catedral y a la que están invitados todos los religiosos, todos los fieles, los sacerdotes de la diócesis.
El pasado 10 de mayo, en la fiesta de San Juan de Ávila, don Gerardo celebró este acontecimiento con el presbiterio diocesano. Don Gerardo se ordenó sacerdote el 20 de junio del año 1973 y es obispo de nuestra diócesis desde el 21 de mayo de 2016. Jesús Córdoba es el vicario general de la diócesis.
El próximo martes 20 de junio, nuestro obispo don Gerardo celebrará en la catedral a las 8 de la tarde una Eucaristía en acción de gracias por sus bodas de oro sacerdotales, justo en el mismo día en que se ordenaba hace 50 años. Invitamos a toda la diócesis a unirse a esta celebración eucarística de acción de gracias, bien presencialmente o bien mediante la oración. Es un momento oportuno para manifestar la comunión con nuestro obispo, agradecer su entrega entre nosotros y pedir al Señor que lo siga bendiciendo y fortaleciendo para llevar a cabo su misión en la Iglesia de Ciudad Real.
Y les destacamos, por último, que ayer se presentó la memoria económica y de proyectos de Manos Unidas en Ciudad Real. Han aumentado los ingresos procedentes de parroquias y de arciprestazgos, también los de los socios colaboradores. Hay que tener en cuenta que casi el 97% de todos los ingresos de Manos Unidas se dedican a proyectos de desarrollo y también a sensibilización. Dar el dinero, colaborar con Manos Unidas, es un buen destino para nuestro dinero. Gracias, Inmaculada Serrano, una semana más y hasta el próximo viernes. Seguimos en El Espejo, viernes. Quedan 21 minutos para las 2, pero paramos, porque antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Esta semana han fallecido dos sacerdotes mayores, Fernando Palop, de 96 años, cuya última etapa pastoral fue la parroquia de la Asunción de Manzanares, y Pedro Roncero, de 102 años, el sacerdote más anciano de la diócesis, que era natural de Membrilla y que estaba muy vinculado a esta parroquia. Damos gracias a Dios por el ministerio que han realizado don Fernando y don Pedro. Damos gracias sobre todo porque fueron un signo vivo del amor que Jesús tiene a la Iglesia. Hoy, que es el Día del Corazón de Jesús, nos recordamos que la Iglesia no podría existir sin el sacramento del orden. Y pedimos que todavía hoy haya jóvenes que recojan con valentía el testigo de la misión que han dejado estos dos sacerdotes y que sigan haciendo visible el amor que Dios tiene al mundo entero.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
85 años dan para mucho. Primero, para dar gracias a Dios. Es pasado, presente y futuro. Y no sé si podemos pedirle a Dios al menos otros 85 años. Eso es lo que las adoratrices llevan en Ciudad Real, 85 años, y lo están celebrando. Hermana Antonia Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está viviendo usted estos años? No sé desde cuándo lleva en la comunidad de Ciudad Real, pero es una gracia para todos poder celebrar este cumpleaños de 85 años de presencia de las adoratrices en Ciudad Real.
Pues mira, yo llevo 4 años, aunque estuve en el 92, estuve otros 4 o 5 años, pero llevo 4 años en esta comunidad. Y es verdad que son 85 años para dar gracias a Dios por tantas adoratrices como han dejado aquí su huella en Ciudad Real. Estas adoratrices llegaron pues nada más terminar la Guerra Civil y se hospedaron en la calle Conde de la Cañada. Allí fue una vivienda, pero muy pronto tuvieron tanta aceptación que hubo necesidad de ampliar la casa, pero no fue bastante con eso, porque en el año 41, nada más tener 2 años aproximadamente, ya llegaban a 30 colegialas y la casa no daba para más. Entonces se pidió al gobernador a ver si la posibilidad de otra casa, porque las hermanas plantearon marcharse de Ciudad Real porque no podían. Y entonces fue todo el pueblo el que pues con limosnas y con ayudas, y sobre todo el gobernador civil el que consiguió que ya la edificación del edificio de Ronda del Parque, que es lo que todo el mundo conocemos como las Adoratrices, ¿no?
Esa torre que se ve, eso es. Sí. ¿Cuál es el carisma de las Adoratrices? Ayer fue la fiesta de su fundadora, de Santa María Micaela. Sí. ¿Cuál es el carisma?
El carisma es la adoración perpetua o los momentos que podamos, y luego después es la proyección. Esa adoración nos tiene que proyectar a darnos como él, que es pan partido y repartido, pues nos invita a repartirnos también, pues en una acción de liberación para la mujer, sobre todo para estas mujeres que están sufriendo en sus vidas y también en sus cuerpos, ¿no?
¿Cuál es su dedicación concreta en Ciudad Real? ¿Cuál es su labor concreta, la que tienen entre manos?
Pues aquí tenemos mujeres jóvenes de 18 a 30 años, con o bien de violencia de género o bien de otras exclusiones que les hacen tener dificultades. Uh-huh. Y luego después me ofrecieron el puesto de referente de trata en la diócesis, y ahí sí que estoy teniendo una actividad tanto en colegios como en parroquias, en grupos. Allí donde me llaman, pues yo no voy a callar, tengo que levantar la voz para ver qué podemos hacer por estas mujeres, sobre todo sensibilizarlas.
Bueno, no sé si esta pregunta está bien hecha o bien planteada. ¿Cuál es la situación de la mujer hoy, y en concreto, cuál es la situación de la mujer en Ciudad Real?
La mujer en Ciudad Real, pues tenemos casos de prostitución, las personas que no tienen un suficiente dinero para comer, pues también están en la calle, y de esa situación de vulnerabilidad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no podemos olvidar tantos prostíbulos como hay en nuestras ciudades. Y eso está haciendo que continuamente estén salpicando en noticias de tráfico de personas. También no podemos olvidar que tenemos muchos jornaleros en nuestra provincia, y que pues algunos pueden ser que no estén tan dignamente tratados, ¿no? Entonces, esa esclavitud de trabajo forzosos, también tenemos, contamos con unas mujeres que pues han sido forzadas a casarse pues con unos matrimonios también forzosos, y que bueno, pues que las tenemos en nuestra ciudad.
Bueno, esos son esclavitudes muy antiguas, desde siempre, pero también muy modernas, ¿no? Que además permanecen ocultas a veces a la visión de la sociedad, ¿no?
Es invisible. Pero ahí el Papa Francisco nos dice muchas cosas. Nos dice que la trata, hablando de la trata, es la esclavitud del siglo XXI, y que no pensemos que esto es una cosa del pasado, sino que está ocurriendo en nuestras ciudades, que pueden ser nuestras vecinas, pero que también que la trata no está en la vereda de enfrente, que está en nuestra misma vereda. El Papa es muy muy drástico y muy fuerte cuando se trata de defender los derechos de las mujeres, ¿no?
Claro. Han tenido distintos actos, el miércoles una charla coloquio, ayer la celebración de la Eucaristía, hoy hay adoración al Santísimo a las 7:30 en la parroquia de Santiago. ¿Con esto cierran este 85 cumpleaños?
Pues es el principio del 85 cumpleaños. Nosotros, ha sido tal la respuesta, y además desde aquí quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado tanto en la charla coloquio como en la Eucaristía. Estaba completamente llena la iglesia de Santiago. De verdad que en nombre de mi comunidad queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron la presencia como la adoración. Entonces, nosotros nos lanzamos a seguir dando a conocer este maravilloso carisma que tenemos en la Iglesia y que no es nuestro, sino que lo queremos compartir con todos vosotros.
Claro.
Y habrá más actividades, porque me parece que la Eucaristía es inagotable. Y en lo que nos lanza la Eucaristía, que es el pan partido y repartido, también es necesario en nuestra ciudad.
Claro.
Y adoratrices tenemos que soñar de que tenemos que ir dando pasos, necesitamos tender nuestras manos para unirlas a otros, para seguir trabajando, para a ver si es posible que por lo menos en nuestro alrededor algo cambie, y queremos seguir soñando de que la mujer tiene que tener los mismos derechos y deberes que tengo yo.
Claro. A veces pensamos en grandes números, pero cada persona ayudada, cada mujer salvada, es un triunfo de Dios y del Evangelio. La hermana Antonia Pérez, adoratriz, pues muchas felicidades por los 85 años
muchísimas
en Ciudad Real.
Gracias.
Y vamos, yo qué sé, a pedir por lo menos otros 85 y también.
Sí, mientras sea necesario el carisma, adoratrices, vamos a seguir luchando y levantando la voz y trabajando por las mujeres, porque a raíz de lo que decías, nuestra fundadora Santa María Micaela nos dice: hijas mías, por una sola mujer que lleguemos a salvar, nos tenemos que sentir las mujeres más felices del mundo.
Claro.
Y si miramos para atrás en nuestro pasado, ¿cuántas mujeres no por una mano amiga de una adoratriz no se ha levantado y ha empezado a caminar?
Claro.
Pues solo Dios lo sabe.
Solo Dios
y
lo sabe.
Y nosotras también.
Muy bien. Pues hermana Antonia Pérez, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias. Gracias a ti, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos en El Espejo, nos faltan 10 minutos para las 2. Manuel León es el delegado diocesano para el clero y está atento a los curas, a su situación, a proponer ejercicios espirituales, formación permanente. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por compartir estos minutos con los oyentes del Espejo.
Gracias a vosotros.
El sábado pasado falleció Fernando Palop, con 96 años, el miércoles Pedro Roncero, 102 años, que era el sacerdote de mayor edad de nuestra diócesis. ¿Cómo es la situación de los sacerdotes mayores en nuestra diócesis?
Pues mira, precisamente fui a visitarlos el 31 de mayo con otros sacerdotes de la delegación, a Pedro y a Fernando. Pues bien, todos sabemos que muchos sacerdotes merecedores, claro que sí, del descanso por edad y por los servicios prestados durante muchos años, pues la situación es muy variada. Algunos continúan sirviendo a nuestras comunidades. Otros sacerdotes retirados se vinculan como adscritos a alguna parroquia donde prestan sus servicios como celebrantes de la Eucaristía, ayudan en confesiones, en actos de culto, en visita a enfermos. Y otros, pues, por circunstancias personales de enfermedad o limitaciones serias, están en residencias de mayores, en sus casas, atendidos por familiares o cuidadores, dedicados sobre todo, pues, a lo que pueden hacer, que es la oración y la lectura. Pues esa es la realidad que tenemos en los sacerdotes mayores.
Claro. Sí, sí, que en realidad, aunque ya no tengan responsabilidades así como directas, pero siguen estando en activo hasta el final.
Es que un sacerdote, mientras tenga aliento, da la vida por la Iglesia.
Claro.
Y por los demás. Es una riqueza.
Y son un ejemplo,
de verdad que sí.
Claro. Ahí más o menos debemos ser en torno a 180, ¿no?, en total, sacerdotes, más o menos, y hay 41 mayores de 75 años en este momento.
Sí, sí.
Es decir, que es totalmente necesario el planteamiento de la casa sacerdotal que ha hecho nuestra diócesis, ¿no?
Yo creo que sí, por supuesto, creo que es urgente y necesario. Además, la casa sacerdotal actual, por sus circunstancias, su antigüedad, yo creo que tiene ya muchas carencias estructurales y es necesario un lugar digno para acoger a estos sacerdotes mayores. Yo creo que se lo merecen, ¿no? Por eso el señor obispo ha tenido a bien llevar a cabo este proyecto de la construcción de una nueva residencia sacerdotal.
Oye, tú lo que ves que tienes contacto bastante habitual con ellos, ¿ves que a pesar de los años siguen viviendo su sacerdocio y su servicio con ilusión, con alegría, con entrega?
Por supuesto que sí. Hombre, hay circunstancias que, bueno, ya pues a lo mejor la ancianidad y la limitación, pues a lo mejor debido a su vida activísima, pues el pegar un frenazo en seco, ir deteriorándose con el paso del tiempo, pues como humanos que somos algunos, les cuesta trabajo asumir esa realidad. Pero, como he dicho antes en la primera pregunta, hay, gracias a Dios, muchos que están todavía, entre comillas, útiles, ¿no? Y se vinculan a alguna parroquia, o bien en el pueblo natal, o prestando algún servicio activo. Otros pues viven en la parroquia donde han estado sirviendo los últimos años, ¿eh? Y claro, mientras el cuerpo y la cabeza aguanten, el sacerdote no vale nada más que para estar sirviendo, ¿no? No valemos para estar parados, ¿no? Y se ofrecen a los párrocos de turno para prestar esa valiosísima colaboración. Y en algunas circunstancias yo creo que impagable colaboración, de, como he dicho antes, de confesonario, de misa, de visita a enfermos. Todos conocemos a sacerdotes que con más de 80, fíjate, y con más de 90 años han servido o siguen sirviendo a la Iglesia, atendiendo alguna parroquia o alguna comunidad religiosa, o en la misma residencia de mayores donde ellos están, ¿eh? Por eso, ante esta realidad y ante estas personas, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sin pedirle a nuestros sacerdotes, llamémosle eméritos, pues que sigan siendo ejemplo para los hermanos más jóvenes del presbiterio, ¿no? Esos que todavía están empezando a caminar y tienen que madurar mucho en su vida sacerdotal, con situaciones nuevas, con situaciones complicadas derivadas de una sociedad que se va alejando de Dios y que con frecuencia pues va apartando la mirada de las cosas que permanecen para siempre, ¿no? Yo creo que siempre tendremos que darle gracias a estos sacerdotes mayores por su servicio, por su alegría, por su ver y por su mostrarnos la vida sin dobleces y con naturalidad. Ese es el concepto que yo tengo y esa es la realidad que yo veo en el servicio que prestan estos hermanos nuestros, ¿no? Sí. Que son en muchísimos, en casi todos o en todos, son ejemplares.
Ajá. Pues Manuel León, delegado diocesano para el clero, muchísimas gracias por habernos acercado a esta realidad que hay veces que no estamos atentos, pero aprovechando que esta semana han fallecido dos sacerdotes, uno con 96, don Fernando Palop, y don Pedro Roncero con 102, pues hemos querido también tenerlos presentes aquí en El Espejo. Muchísimas pues, gracias.
Gracias a ti.
Buenas
Un
tardes.
Abrazo.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, porque ya es viernes, estos viernes que son de Antonio Gallardo. Hoy también nos va a acercar al mundo de los mayores desde otra perspectiva. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Esta semana que ya termina, he tenido el privilegio de haber sido invitado por Cáritas a una charla en el segundo encuentro de personas mayores que ha reunido a más de 100 personas, entre mayores y voluntarios, de cuatro de los arciprestazgos de nuestra provincia de Ciudad Real. Me pidieron que les hablara sobre salud física y emocional, en esa época de la vida en la que la experiencia es un grado, casi siempre la edad un estado mental, y los cuerpos andan ya un poco resentidos con el desgaste del trabajo y los cuidados. Y les digo que he tenido el privilegio, porque siendo servidor el ponente de la charla, el que más ha aprendido y disfrutado he sido precisamente yo. Ver a voluntarios dando su tiempo y esfuerzo personal, y ver y escuchar a esos mayores que no son viejos en la tarde de su largo día, como dijo una poetisa en el evento, es reencontrarse con el verdadero sentido de la vida y de la vida cristiana, la esperanza, la fe y sobre todo la caridad. Y todo teñido con la alegría y agradecimiento de quien se sabe ya experto en esto de vivir y lo exterioriza así con sus semejantes. Pues gracias de nuevo a la fantástica gente de Cáritas y gracias sobre todo a esos mayores testigos de vida y de vida cristiana. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues nos queda todavía, en lo que nos queda, menos de 2 minutos para las 2, nos queda todavía el tuit del Papa, este que les destacamos. En esta fiesta y en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Señor que haga nuestro corazón semejante al suyo y que seamos sus instrumentos para que Él pueda pasar haciendo el bien a todos. Y les vamos a destacar también un tuit de hace 28 minutos a propósito de un naufragio en el mar Egeo. Dice el Papa: siento un gran dolor por la muerte de los migrantes, entre ellos muchos niños, en el naufragio sucedido en el mar Egeo. Debemos hacer todo lo posible para que los migrantes que huyen de la guerra y de la pobreza no encuentren la muerte mientras buscan un futuro de esperanza. De eso hemos hablado hoy, de esperanza con las mujeres atendidas, bien enraizadas en la adoración al Santísimo por las adoratrices. Felicidades por los 85 años en Ciudad Real. Esperanza también que viven los sacerdotes mayores en nuestra diócesis, que siguen colaborando desinteresadamente y con alegría en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Esperanza también en los mayores, siempre esperanza, siempre alegría. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 23 de junio, fiesta del Beato Inocencio V, Papa. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Para hoy siempre, buenas tardes.